corto plazo, pese a que ha habido ya reacciones en el Congreso. Hay una ley que se estaba promoviendo por parte de algunos cirujanos, de unas asociaciones de cirujanos plásticos, que busca reglamentar o cambiar lo que hay hasta este momento en la reglamentación. Y mientras esto ocurre, hay muchas víctimas. Hay mucha gente que está padeciendo los efectos de cirugías mal practicadas o de personas que practican incluso esas cirugías sin tener aparentemente los conocimientos que se requieren.
Lo que llaman en garaje, ¿no es cierto? Pero es que mire, cuando usted se pone a mirar todos esos temas que van en contra de uno mismo, que son cirugías plásticas, o no beber cuando está manejando, que porque tiene una multa horrible. En las redes, usted, pues grandísima, en las redes ustedes ven fotografías absolutamente impresionantes. El Espectador este fin de semana sacó un especial con mujeres que tienen unos problemas horribles, o sea, unas cicatrices espantosas.
Unas secuelas.
Claro, unas secuelas después de haberse hecho o practicado unas cirugías plásticas, dice uno, pero bueno, y entonces la gente es que no aprende.
Pues algo hay de eso, pero también muchos de los cirujanos que se ven involucrados en esos casos dicen que lo que hay es intereses económicos de un negocio que da muchísimo dinero a quienes están metidos y que quienes no están en esa rosca pues terminan desprestigiados.
Y además, William, en los últimos 10 días se han reportado en el país 3 muertes a causa de cirugías estéticas.
Imagínese usted, en 10 días.
Del 24 de junio a hoy, 5 de julio.
Esos son un caso cada 3 días.
Exactamente.
Una muerte cada tres días.
Todas se presentaron en el departamento de Antioquia. La primera se presentó en Copacabana el 24 de junio y hay registros de que fue una mujer de 41 años. No hay establecido qué tipo de cirugía se hizo, pero esa fue la primera muerte. La segunda muerte se presentó en Envigado el pasado 27 de junio, una mujer que se sometió a una liposucción. Y el último caso fue ayer, 4 de julio, una mujer de 64 años, que al parecer a través de una cirugía que se estaba practicando en el rostro también falleció.
Hay otro episodio que tenemos en la mañana de hoy que tiene que ver con otra paciente que dice haber sufrido los efectos de una cirugía aparentemente mal practicada. Se trata de Ana Margarita Giraldo, quien fue a un quirófano hace 5 años y los efectos todavía los padece hoy. La cirugía se practicó hace 5 años, sin embargo, hace 10, 12 días, en YouTube, subió un video, Cata.
El video es este que estamos oyendo de fondo.
Tengo 32 años, soy abogada y vivo en la ciudad de Medellín. Hoy he decidido contar mi historia. Después de 5 años de haberme realizado una cirugía plástica, hoy tengo la fuerza de contar lo que me pasó, porque me preocupa que iniciativas como un proyecto legislativo frente a la regulación de las cirugías plásticas y la idoneidad de que se lo realicen en el país se haya caído. También me da fuerza ver casos como el de la periodista Lorena Beltrán, que salió a los medios a contar.
Pues ese video dura cerca de
37 minutos.
Con ahí
todo
cuenta
su testimonio.
Cuenta, sí, Ana Margarita Giraldo, su historia, su episodio, lo que le ocurrió hace 5 años después de practicarse una cirugía plástica. Margarita, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué después de 5 años de que usted padeció lo que nos va a contar en minutos decide salir a contar públicamente su historia? ¿Por qué no lo hizo en su momento?
No lo hice en su momento porque no tenía la fortaleza, porque anímicamente me encontraba mal, tenía fuertes episodios de depresión que me impedían realmente hablar del tema, o sea, solamente mencionarlo era muy difícil para mí. Entonces había intentado en varias ocasiones hablar con abogados, iniciar procesos judiciales, pero digamos que siempre los dejaba como medias porque no me sentía bien, era algo que realmente me afectaba mucho.
Bueno, concretamente, ¿qué fue lo que le ocurrió? ¿Usted se sometió a qué tipo de cirugía y qué fue lo que le pasó?
Me sometí a una cirugía de mamoplastia de aumento y liposcultura en la clínica Nova, en Envigado. Cuando fui a, digamos, a hablar de la cirugía, me entrevisté con el doctor Rodolfo Chaparro, él es actualmente el esposo de Lady Noriega, y hablando con él le pregunté que era el cirujano plástico, porque pues como abogada sé que no debía someterme a una cirugía de estas sino fuera con un cirujano plástico, ¿cierto? Él dijo que no lo era, que él tenía una especialidad en estética en Brasil, pero que él operaba con un cirujano plástico que se llama Juan Camilo Arango. Entonces acordamos una cita con él, pero la cita el cirujano plástico no llegó. Sin embargo, pues yo estaba relativamente tranquila y concretamos el día de la cirugía, pues él iba a estar el 18 de abril del año 2011. Sin embargo, el día de la cirugía, o sea, yo ya estaba en el quirófano, me recibió Rodolfo Chaparro, me dijo, mira, Juan Camilo, el plástico viene en camino, vamos a empezar. Mientras tanto, me pusieron la anestesia y hasta ese momento yo no había visto el cirujano plástico. Incluso cuando salí de la anestesia, quien estaba ahí era Rodolfo Chaparro, y me dijo, te fue muy bien, él salió donde mi familia que estaba en la sala de espera a decirles, te fue muy bien en la cirugía, pero Juan Camilo Arango no estaba. Entonces, mis consentimientos informados, mi historia clínica, todo fue firmado por Juan Camilo Arango como cirujano plástico, porque yo sabía que no me iba a cometer una cirugía plástica con un esteticista ni con un especialista en estética. Entonces, digamos que ahí empieza como a encontrarse un montón de irregularidades en él.
Okay, lo primero es que, Ana Margarita, usted dice, iba a una cirugía con un médico y terminó haciéndosela otro médico.
Sí, bueno, al parecer.
Bien. ¿Qué daños le provocó esa cirugía?
Me entró una bacteria en el quirófano y el postoperatorio fue herido por Rodolfo Chaparro y digamos que no se identificó a tiempo que me había entrado esa bacteria y que tenía una seria infección. Esa infección me llevó posteriormente a la clínica, a una unidad de cuidados intensivos. En esa unidad de cuidados intensivos tuvieron que intubarme porque tuve una falla orgánica multisistémica, que donde fallan todos los órganos principales del cuerpo. Entonces tuve una falla hepática, renal, respiratoria y cardíaca. Entonces eso me llevó, digamos, a un estado muy crítico, porque la bacteria ya estaba, digamos, invadiendo mi cuerpo, y ya tenía una sepsis generalizada en todo el cuerpo, y eso ocasionó como un shock séptico que me llevó a ese estado. Digamos que en los senos y en mis flancos, en los costados de mi abdomen, se abrieron como unas heridas, y esas heridas estuvieron ahí durante casi un año, que hoy son las cicatrices que muchos de ustedes han podido ver.
¿Cómo siente usted que esto le ha afectado su día a día? Porque si usted dice que las heridas duraron abiertas un año, y a hoy, 5 años después, le siguen afectando, ¿qué fue lo que pasó?
Pues en principio, solamente el hecho de ir 2 veces por semana durante casi un año a curaciones donde le abren a uno la herida, lo raspan, le echan otros medicamentos y vuelven y cierran a ver si de pronto yo tenía que pedir permiso en el trabajo, casi salía de una curación, yo salía destrozada porque siempre llegaba como con la esperanza de que hubieran cerrado las heridas, ¿cierto? Es que no es fácil ver si los senos en una herida abierta. Entonces ese proceso en principio fue muy doloroso físicamente y anímicamente, ¿cierto? Digamos que ya luego cuando las heridas cicatrizaron, ha sido más un proceso de aceptar mi cuerpo, porque pues obviamente las cicatrices son grandes y es difícil, digamos, yo ponerme un vestido de baño, no me puedo poner un vestido de baño normal porque las cicatrices, digamos, de los costados se ven. Fue más, digamos que con las cicatrices hoy yo estoy relativamente tranquila. O sea, aprendí a aceptarlo, aprendí a asumir, digamos, las consecuencias y la experiencia y lo que esta experiencia me ha fortalecido.
Ana Margarita,
pero
esos 5 años de proceso desde la cirugía, ¿usted hasta qué punto tuvo contacto con el médico? ¿Usted le comentó de esas infecciones? ¿Él hizo seguimiento? ¿Hasta qué punto usted estuvo conectada con él y él estuvo haciéndole el seguimiento que se debía a todo este proceso infeccioso y peligroso que usted además tuvo?
Sí, en los 8 primeros días de la cirugía, del postoperatorio, fue todo con Rodolfo Chaparro. A los 8 días, cuando ya, digamos, tenía unas bombas en los costados, ya sí me entrevisté con Juan Camilo Arango y con Rodolfo Chaparro en la clínica Nova, y en ese momento Juan Camilo Arango se puso al frente de mi situación. Sin embargo, no me hicieron exámenes médicos ni nada. Yo fui por cuenta propia a urgencias de la clínica El Rosario del Tesoro, y a él lo citaron allá como cirujano plástico, y él estuvo al tanto. O sea, eso es cierto, él estuvo ahí conmigo, estuvo pendiente hasta que yo terminé, digamos, la hospitalización domiciliaria, que luego la terminé en mi casa. él fue y me retiró unas suturas porque me tuvo que entrar a quirófano a hacerme un debridamiento, donde me limpió, digamos, todas las heridas porque estaba el tejido necrosado. Uh-huh. Él me entró, me hizo una limpieza y me volvió a suturar y luego fue a mi casa a retirarme las suturas. Luego, con mi mamá fuimos a la clínica nueva a entrevistarnos con él y con el doctor Taparro, a hablar, digamos, de todo lo que me había pasado. No terminó muy bien esa reunión, y digamos que hasta ahí tuvimos contacto con ellos porque ellos no tuvieron, digamos, una muy buena actitud en su momento.
Sí.
Luego yo solicité una audiencia de conciliación prejudicial para iniciar una demanda de responsabilidad civil contractual.
¿Y en qué va, ¿en qué va el proceso legal, Margarita? ¿En qué está en este momento?
Pues el día de esa audiencia de conciliación no logramos ningún acuerdo. Mi fórmula de acuerdo pues con mi abogado obviamente era en términos económicos, no podría ser de otra forma. Uh-huh. Y ellos lo que en ese momento me ofrecieron fue un psiquiatra para atender mi depresión y mi estrés postraumático, pues era normal. Y me ofrecieron también atenderme en la clínica Nova, poner sus profesionales a mi disposición para reparación de las cicatrices, ¿cierto? Para mejorar un poco las cicatrices y los senos. Sin embargo, les dije que no me interesaba en realidad ponerme en sus manos de nuevo. Entonces no llegamos a ningún acuerdo. El día anterior a esa audiencia de conciliación, a mi mamá, que es periodista, la llamaron de la fiscalía para decirle que Rodolfo Chaparro había presentado una denuncia penal en su contra por calumnia o injuria. Ah. Y quería presentarse para eso. Entonces digamos que el día de la audiencia yo estaba bastante afectada porque me parece increíble que después de todo esto, incluso Rodolfo Chaparro, por un artículo que mi mamá publicó en su blog como periodista, simplemente mencionando que él seguía operando mujeres en la clínica Nova sin ser cirujano plástico, lo haya llevado a presentar una denuncia penal en su contra. Entonces, justamente, casualmente, el día antes de la audiencia fue esta llamada y yo estaba bastante afectada ese día. Hasta ahí supe de ellos. Nosotros tenemos un trámite de unas quejas en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y yo solicité a raíz de eso entonces unas copias de las quejas de la clínica Nova y la única IPS, que es la clínica, pues la IPS que funciona ahí, que es de Rodolfo Chaparro, tiene unos procesos sancionatorios a raíz de las quejas que nosotros presentamos,
claro,
donde se evidencian algunas irregularidades en mi proceso personal.
Actas
de la Sección de Salud dice que no se puede demostrar la procedencia legal de las prótesis que me implantaron. También se dice que se puede modificar la historia clínica, que no tenían habilitado el servicio de esterilización, que no tenían habilitado el servicio de hospitalización. Todo es claro en mi caso concreto.
Bien.
Entonces yo pedí las copias de sus expedientes y digamos que con mi abogado pues no habíamos logrado formular una demanda como tal, pero la idea es retomarla justamente ahora porque sí me siento con la fuerza. O sea, me siento anímicamente muy fortalecida porque creo que es el momento de que se mueva el tema, de que incluso desde el Congreso, que todo el país se una en esto, podamos lograr una reglamentación donde las personas que intervengan en este tipo de cirugías sean realmente idóneas y obviamente buscando una reparación de,
claro,
de mi caso.
A propósito de ese tema y muy puntualmente, Cata, porque ya nos queda solo un minutito para ir a los vives locales, la última pregunta para Margarita Giraldo.
¿Cuánta plata se le fue en todo este proceso?
La verdad yo no he hecho una cuantificación, o sea, solamente en la cirugía, pues en el procedimiento de cirugía y todo eso fueron alrededor de 10 millones de pesos, solamente para el procedimiento y las pajas y la póliza, pero digamos que luego de ahí es, bueno, estar en una clínica, estar en una UCI implica un montón de gastos que no se cubren, pues, o sea, yo me tenía que echar cremas todos los días para no pelarme la espalda, tenía que usar pañal, mi familia me visitaba, y dos veces por semana a las curaciones que me las cubrió la EPS, eso empieza a sumar gastos y digamos que incluso ya en ese momento vendí mi carro porque había quedado, digamos, con un hueco porque yo no pensaba operarme sino los senos.
Claro.
Entonces Chaparro me dijo, no, hazte una vez una lipo que tú estás como gordita y te dejamos divina. Entonces yo incurrí en otros gastos con mi familia para pagar el resto de la cirugía. Entonces yo no tengo cuantificado realmente el tema de daño emergente y lucro cesante. Mi abogado lo cuantificó para la audiencia de conciliación, si no estoy mal, con tema de perjuicios y daño moral, como en unos 300 millones de pesos.
300 millones de pesos, eso es lo que le ha costado esta tragedia. Pues Margarita, muchas gracias, queríamos conocer en detalle su testimonio y lo que ha sufrido con esta situación. Rápidamente, Cata, ¿qué dicen los médicos, que los buscamos obviamente para tener equilibrio en esta versión? ¿Qué respondieron el doctor Rodolfo Chaparro y el doctor Juan Camilo Arango?
El doctor Chaparro habla a través de su abogado Jaime Granados, quien no autoriza hablar en medios hasta que no recoja todas las pruebas legales del caso. Y en el caso del doctor Arango, dice que por respeto al paciente, a la opinión en general y por la dignidad médica, solo hablará en estrados judiciales.
Bien, de todas maneras, nuestros micrófonos están abiertos para escucharlos a ellos o a sus abogados y que respondan a esta gravísima denuncia que se conoce también de la señora.